La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Minutos de la mañana y en un momento estaremos con Joaquín Moekel, que desplegará su bufete para atender a ustedes en sus consultas, preguntas. Hay que hacer también una canción para Moekel, ¿eh? Ahora que no ha llegado y no nos oye, viene con la moto.
No te veo nada emocionado, te hemos hecho una canción súper divina con la inteligencia artificial.
Me ha gustado.
Y te has quedado tan pancho.
Me ha gustado.
Te ha gustado, vale, vale. Oye, por cierto, Vigorra, ¿qué te parece mi directora favorita? ¿Fuiste a verla ayer?
Sí, claro.
A Lucía Marín.
Lucía Marín, la que estuvo aquí, supongo.
Sí, sí, me encantó la directora, que es desparpajo, sobre todo que arte. Y bueno, ¿la verbena de la paloma te gustó?
Quedó muy bien, sí, muy bonita. Muy divertida, muy cómica, muy contextualizada en su tiempo. Bien, me gustó.
¿Y ella como directora, cómo la viste?
Con mucha fuerza, mucha expresividad y mucha practicidad.
¿Va con batuta? No, ¿no? Ella solo mueve las manos, ¿no?
No, lleva batuta.
Ah, lleva.
Bueno, estaba en el foso. Aquí el que lleva la batuta ahora en esta hora y vete ya fuera, claro, de aquí. Joaquín Moekel, vete ya de
tú
aquí.
Tú me utilizas a mí cuando no está Moekel, ya segundo plato, adiós.
Pero la pregunta mía es, habéis preguntado algo de... No, estoy hablando de batuta y otra cosa, no, pero habéis dicho...
La batuta.
¿Te gustó? Que, como si fuera algo, ¿no?
Porque fue ahí al Maestranza.
Sí, pero has dicho algo más.
Si te gustó la directora que estuvo aquí ayer como invitada y nos gustó mucho, entonces queríamos ver su faceta artística, aparte de su faceta comunicativa.
No, pero queríamos ver, pero fui yo, él no fue.
La batuta la lleva Puigdemont.
¿Cómo Puigdemont lo sabes? Es el que manda en este país.
Es el que manda en este país, Puigdemont. Ayer me preguntaron una cosa en la tele. Sí, me preguntan, lo típico, ¿no? Dicen, bueno, es que Puigdemont exactamente no es socio de Sánchez. No lo es, no lo es. Sánchez está gobernando con su socio de gobierno, es Sumar. Y los demás no son socio de gobierno. Digo, llevas toda la razón del mundo. Puigdemont no es el socio de Sánchez. Es el amo de Sánchez.
Eso dijiste, te quedaste tan pancho.
¿Y qué tan pancho?
El amo de Sánchez, que es prófugo.
Había una marca de discos de Gramola.
La voz de su amo.
Pues, tío, que era un
muy buena marca de disco.
Era un perrito.
Y había un dibujo animado que era el amo del calabozo. Este es el amo que debería estar en el calabozo, pero está en Waterloo.
El amo del calabozo, está bien.
Bueno, con Joaquín Moekel, ¿qué tal estás?
Muy bien, Vigorra. Siendo viernes... Sí, bien.
¿Te gustan los viernes?
Hoy un poquito de recordatorio, de más que nada de un señor, bueno, la vida tiene el tiempo que tiene, ¿no? Pero ayer falleció un profesor de Derecho de la Universidad de Sevilla, de Derecho Mercantil.
¿Un profesor tuyo?
No me dio clase a mí personalmente, pero sí tuve con él mucho trato. O sea, no fue profesor mío de la carrera, pero sí tuve mucho trato con él, que es don José María Viguera Rubio. Era el típico catedrático Vigorra de los antiguos. Yo no digo que catedrático sea cualquiera ahora, pero está la cosa más cortita, ¿sabes? Los doctorados son falsos, los de esto tal, en fin. Este era un catedrático de la antigua usanza.
Sí, sí.
Formado en la Universidad de Sevilla, formado luego como doctor en Bolonia, los bolonios se decían en Bolonia, en Italia eran los juristas de Bolonia, eran
cuando
los más
Bolonia
importantes,
era
¿no? Cuando no era el plan
Bolonia. No era el plan Bolonia.
No el plan Bolonia.
No tenía que ver.
Y después ya tuvo su destino en la Universidad de Sevilla, tanto en la Facultad de Derecho como en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Y era un jurista fino y frío, y la verdad que he sentido mucho. Su madre era un parroquiano de ¿sí? Casa Moreno.
Ajá.
Iba todo, y tuve la suerte, Vigorra, que lo llamé, lo vi. Profesor, ¿cómo estás? Dice, estoy tristón, estoy tal y cual. Bueno, vamos a tomar... Y nos fuimos a tomar una copa a Casa Moreno.
Casa Moreno.
Me presentó un sobrino suyo y le echamos un rato estupendo. Así que en su memoria vaya este recuerdo.
¿Eh? Y un saludo para Casa Moreno. Cuando vengan por Sevilla, los sevillanos ya lo saben, pero cuando vengan por Sevilla, vayan por Casa Moreno.
Oye, hay que saludar...
Pero no vayan mucho.
Tú saludas a un montón de gente de Cabra, Córdoba.
Ah.
No te puedes imaginar cómo te tienen allí.
¿Qué tal te trataron?
Que si el Vigorra, que si
Cabra Santa.
Que si no te escuchaba por Vigorra, que si el Vigorra por la mañana, que si por la tarde. Digo, yo, es que después se me olvidan las cosas, Vigorra.
Sí,
digo,
claro.
Yo solo diré que los salude, pero después, menos mal que me he acordado.
Menos mal.
Saluda
no,
a la gente.
A sacar de cómo te fue
saluda
por Cabra.
A la gente de Cabra.
A toda
a tus
la gente
oyentes.
De Cabra, mis parroquianos oyentes de Cabra. Allí tenemos muy buenos amigos en Cabra. Y ayer, bueno, estuvo, el pasado fin de semana estuvo por allí nuestro querido Moekel, con otros compañeros, Catón, y también estuvo.
Sí, muy bien. Estuvo, la verdad que estuvo, mira.
En unas jornadas que organiza Pérez Alcázar.
Pero muy, Manolo muy bien. Muy bien. Además, hay que darle la enhorabuena a Manolo, no por nada, Vigorra, no porque sea de esta casa, sino porque hace un despliegue importantísimo.
Sí,
primero,
sí.
La inauguración con autoridades, desde el presidente de la Diputación, el alcalde de la ciudad, ese tipo de cosas, el delegado del gobierno de la Junta.
Sí, sí.
Pero después las personas que ha llevado, y me quito yo, como tú verás, no voy a hablar de mí, pero Personas Primero de Espadas, por ejemplo, ha llevado a una de las cuestiones que se han atacado, que han sido muy interesantes. La temática que ha elegido Cabra Santa Semana para esta ponencia ha sido el exceso o no de convertir lo extraordinario en ordinario. ¿Hasta qué punto una procesión está? Muy interesante.
En este momento,
y a mí me tocó bailar con la temática más fea, que fue la del tema de estar de acuerdo, ¿no?, con el desplazamiento del cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga a Roma, Italia, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuvo su historia, pero fue de mucho nivel y nos atendieron estupendamente.
Pues muchas gracias por atender a nuestros compañeros también y a nuestro compañero Manolo Pérez Alcázar. Felicidades por este logro. Vamos ahora a comenzar ya con nuestros oyentes, con Pablo, que nos llama desde Herrera. Pablo, buenos días.
Buenos días.
Venga, Pablo, te escucha Joaquín.
Pues mire, yo tengo una deuda con la Seguridad Social. Mi deuda es muy elevada.
Muy elevada.
Entonces, yo he estado trabajando en el campo desde que terminé lo que es la construcción, pues me fui al campo. Entonces, la deuda esta es de cuando tuve una empresa. Y resulta que, pues, por circunstancias, pues, tuve un accidente de trabajo y fui a la mutua, la mutua me asistió y resulta que entrego todos los papeles para cobrar la baja y me dice la mutua que no, que como tengo una deuda con la Seguridad Social, que es imposible que me pague la baja. Entonces, mi pregunta es esa: ¿cómo es que a una persona que tiene una deuda con la administración ya no tiene derecho a comer? ¿Ya no tiene derecho a que le paguen? Entonces, yo qué sé. Yo ahora mismo no sé ni lo que hacer ahora mismo.
Lo entiendo, Pablo, lo entiendo. Tienes parte de razón y además puedo hasta compartirla contigo. Vamos a la primera parte jurídica y después la parte jurídica moral y social, ¿eh? Vamos a ver. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, nuestro amigo Pablo tiene una deuda efectivamente de 150.000 euros, mucho dinero con la Seguridad Social. Por eso precisamente lo digo, 150.
Como diciendo, no lo ha dicho de la gorda.
No, pero si lo digo yo queriendo. Como diciendo, es que yo 150.000 euros, ¿de dónde lo saco? O sea, que no es que sean 15.000, 20.000, no, 150.000. O sea, yo no puedo sacar eso mañana. Bien. Es verdad que Pablo tendrá lo que tenga que hacer para pagar esa deuda con la Seguridad Social, sin duda. Eso sin duda. O sea, imagínate, si tiene una propiedad, pues será embargada. Si tiene eso, hay que pagarlo. Ahora bien, ¿dónde está aquí o dónde radica el problema, Vigorra? Que Pablo tiene esta cantidad pendiente de pago, eso nadie lo duda, ni Pablo siquiera. Pero cualquier persona que tuviera una deuda con la administración pública, no le dejan de pagar una prestación por eso. Lo que se haría es: usted cobra su prestación, y si su prestación supera los límites inembargables, o sea, tú sabes que hay una cantidad que es inembargable, que es el salario mínimo interprofesional, ¿no? Lo que se llama el SMI, ¿no? También llamado IPREN y todo ese tipo de cosas. Sí. Bueno, hay una cantidad, Vigorra, que si tú la ganas, esa cantidad es inembargable. Lo que sobrepasa a esa cantidad, lo que supera a esa cantidad, si es embargable, no totalmente, sino por unos tramos. Es una cosa lógica. O sea, el señor Vigorra, en nuestro caso el señor Pablo, tiene que comer una cantidad mínima, y ahora, si cobra de prestación una cantidad que supere lo inembargable, puede ser embargado, como decimos, por tramos. Obviamente, a cualquiera que nos esté escuchando lo entenderá. A mayor cantidad a cobrar, mayor porción de tramo a embargar.
Sí.
Bien. En primer lugar, la deuda que tiene nuestro oyente Pablo Vigorra no deriva directamente de lo que él tiene que cobrar. Me explicaré. Pablo fue empresario, persona física, o sea, su empresa se llamaba Pablo tal tal, no era SL en historia, y al ser Pablo tal tal, como lo debe él el dinero directamente, dicen, como tú me debes dinero a mí, ¿cómo te voy a pagar yo dinero a ti? Y yo le digo al Estado, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo te debo dinero a ti, no de cotizaciones mías, no. te deben a ti de cuando fui empresario no pude hacerle frente, por los motivos que fueran, a los seguros sociales de mis empleados. Por tanto, la deuda que tú me puedes cobrar a mí no tiene nada que ver con la que me tienes que pagar a mí. Yo estoy ahora mismo cobrando una baja por ser trabajador. Y el dinero que te debo es un dinero que te debo por ser empresario. Por lo tanto, son magnitudes distintas, aunque el órgano al que se le debe el dinero sea el mismo. Sí. Efectivamente, yo debo el dinero a la Seguridad Social y es la Seguridad Social la que me tiene que pagar a mí. Parece un poco absurdo, Vigorra, que si tú le debes dinero a Canal Sur, Canal Sur te paga a ti el sueldo. Pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque yo le puedo dar un dinero a mi empresa, se lo pagaré o no se lo pagaré, de la forma que sea, pero mi empresa no por ello me deje de pagar mi salario. Porque además hay una cosa que es clara. Mira, Vigor, y esto me gusta, Me gusta, Pablo, este tema. ¿Sabes por qué me gusta? Porque si Pablo hubiera cobrado de su empresa, para que lo entendamos, Vigorra, cuando un trabajador está en activo y no está enfermo, ¿quién le paga?
¿Su empresa?
Dilo fuerte.
La empresa. Muy bien. Paga, claro.
Y yo pregunto, Vigorra, ¿Pablo estaba cobrando de su empresa mientras que estaba activo sin enfermedad?
Sí.
Una vez que está enfermo, ¿sigue perteneciendo a la disciplina de la empresa, sí o no?
Sí. Por supuesto.
Y lo único que hace la Seguridad Social es un pago delegado por mí a él. No sé si me estoy explicando. O sea, la empresa me paga a mí y después yo me descuento los seguros sociales. Por lo tanto, hasta rizando el rizo, ¿está usted discriminando a un trabajador dado de baja de un trabajador que no está dado de baja? Para que la gente lo entienda, no se líe. Diga, uy, qué lío. No, hay ningún lío. Si Pablo estuviera dado de alta, sin enfermedad, en su empresa, ¿cobraría el sueldo o no?
Claro que lo cobraría.
Sí, y sin embargo, él tiene, debe dinero a la Seguridad Social, ¿no?
Sí, pues.
No puede cobrar. Sí, puede cobrar. Porque una cosa es lo que yo debo a la Seguridad Social y otra cosa es
el trabajo que hacen.
Perfecto. ¿Qué diferencia hay entonces de que Pablo esté enfermo? Pues que en vez de cobrar un salario de personal en activo, lo está cobrando un personal en baja. Si tú al que está en activo le pagas y al que está en baja, que está más vulnerable todavía, no le pagas, ¿esto qué coño es? ¿Se puede decir eso?
Sí.
Vale, perdón, Carlos.
No. Bueno, y en esa situación,
pues mira, en esta
¿qué
situación,
puede hacer Pablo?
Pues vamos a intentar demandar para que le paguen el salario, diciendo que usted no puede hacer esa compensación. Vamos a intentarlo. Vamos a hacer que Pablo sea un conejo de India. Sí, Pablo. Después te llamo yo, como decía el difunto, la operada fuera aparte. ¿Vale?
De acuerdo.
Me gusta explorar esto. Más que nada porque aunque parece muy sencillo, dice, oye, pero vamos a ver, ¿pero cómo le voy a pagar yo a Pablo un dinero si Pablo me debe a mí 150.000 euros?
Una explicación.
Claro,
una
yo te lo explico, yo te lo razono.
Enfermo,
no me haga usted esto. No me haga usted. Está usted haciéndole a una persona vulnerable que no pueda cobrar. No, señor, eso no puede usted hacerlo. No puede usted hacerlo. Yo no estoy cobrando una prestación. Es que date cuenta, Vigorra.
Sí, mira.
Esto es importante. Una cosa es, Vigorra, que yo no haya pagado mi autónomo. Imagínate, mi autónomo. Y al no pagar el autónomo después que era una pensión de jubilación, entonces obviamente dice el Estado, espérate, Pablo. O Joaquín, o Jesús.
Sí.
Oye, hombre. Tú como puñetas vas a intentar cobrar una pensión de jubilación si no has pagado los cupones de autónomo. ¿Tú de qué vas, tío? ¿Estamos de acuerdo?
De acuerdo.
Pero es que aquí a Pablo no se le está pagando algo porque él tenga que pagar antes. No. La deuda de Pablo con la Seguridad Social es de su época de empresario, de los seguros sociales de sus empleados. Pero en estos, su empresa sí ha pagado la Seguridad Social y ha cotizado. Por lo tanto, tiene que tener derecho a cobrarlo. Me parece una auténtica aberración hacer la justicia por su mano. Es decir, aquí no se suelta un duro mientras que
el otro no pague.
¿De acuerdo?
Bueno, Pablo, te va a llamar Joaquín y a ver qué pasa. ¿Cuánto tiempo llevas así?
Pues sí, llevo desde 2008.
¿Desde 2008? Bueno, pero la baja ¿desde cuándo?
La baja llevo un mes y medio.
Bueno, vamos a intentar.
Pero es que lo más gracioso que tiene esto es que el año pasado tuve un percance porque me tuve que operar de una hernia y presenté al IMSS, le presenté la baja y me aprobaron la baja y me pagaron la baja.
Claro.
Entonces, mi pregunta es, ¿cómo la Seguridad Social me paga una baja por enfermedad y ahora la mutua me deniera una baja por accidente.
Que no tiene ningún sentido. No
bueno, pues ya Joaquín te llama y a ver qué podemos averiguar con esto, ¿vale?
Es una auténtica barbaridad.
Venga. Hasta luego, Pablo. Hasta luego. Ya nos irás contando. Ya
no, sí, no, pero que este, yo te digo a ti que esto sale para adelante. Échame cuenta a mí. Mi olfato me dice que esto sale para adelante. Más que nada porque es absurdo, Vigorra. Es que sí. El sentido, mira, en el derecho, muchas veces las normas jurídicas hay que aplicarlas, obviamente. No, muchas veces, siempre para hay que aplicarlas. Están. Bien. Pero la norma jurídica tiene una interpretación, Vigorra. Y vuelvo a reiterar. Si Pablo fuera a cobrar una prestación de algo que previamente él tuviera que haber abonado, es lógico, Vigorra, que no lo haga. Vigorra tiene un descuento en unos pantalones, si se los compra, si compra los pantalones, si no, no hay descuento de pantalones. Bien, yo tengo derecho a una pensión si pago los cupones que me dan derecho a la pensión. Hasta aquí de acuerdo, sí. Hasta aquí de acuerdo. Pero lo que vuelvo a reiterarte por tercera vez, que lo que Pablo quiere cobrar es un salario por accidente, sí, de su sueldo por accidente. Que la deuda que tiene no tiene nada que ver con eso.
No, sí, lo has explicado muy bien.
Antes, al contrario, la empresa ha pagado por él sus cotizaciones porque está dado de alta.
Bueno, Marta, vamos contigo en un momento, una pausa y seguimos.
El público tiene la palabra.
Vamos ahora con Marta, que nos llama desde Málaga. Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, le escucha Joaquín Moeque. Adelante.
Buenos días. Ante todo, gracias por atenderme. Voy a intentar de explicarme lo más rápido posible, sin llorar y sin desesperarme,
Marta,
¿vale?
Marta, la rapidez para los malos toreros. De rápido aquí nada. Aquí hay los temas que hay. Si hay que echar la peona contigo, se echa contigo. Eso de va muy ligerito y el siguiente no, ¿eh? Esto no, aquí no
muchas
estamos
gracias.
Como los médicos que tienen 10 minutos para atender a los doctores.
O sea, no, es que entre...
Aquí se... El distinto que tú te enrolles, entonces yo te corte. Pero si tú no te enrollas y tú te estás explicando, el tiempo que te haga falta, venga.
¿Qué te pasa a ti?
Te lo agradezco. Mira, empezamos que en el 2017 me dieron una incapacidad total por tema de lupus. Yo en aquel entonces era autónoma, tuve que cerrar restaurante y lo perdí todo, ¿vale? Con una incapacidad total. Después de los 24 meses recibo por parte del INS que paso a la incapacidad y a los 20 y tantos días recibo otra carta como que me la quitan, ¿vale? Lo llevo a juicio y la gano. Después en el 2022, con esa incapacidad total y el mínimo que cobro, pues no se puede vivir. Aun estando enferma y a pesar de que los médicos me decían que era imposible, pues yo decido por necesidad de volverme a ir a trabajar, ¿vale? A lo que me saliera. Sí. Me salió un trabajo de limpiadora, lo cual no tenía nada que ver con la incapacidad de cocinera y camarera como me dieron la total. Y bueno, me voy a trabajar, me dan de alta en el 22 de agosto del 22 y bueno, efectivamente a los 6 meses me tengo que dar de baja. Tengo muchísimas patologías, pero entre otras el lupus que yo tenía ya diagnosticado se vuelve muy agresivo y empieza a atacar todos los órganos. Y me dice el médico de cabecera que es, y los especialistas que mira que no voy a poder trabajar más y empiezo una baja laboral, la cual pues me mantienen durante 2 años pagándome la empresa y después paso a la mutua 6 meses más. Total 30 meses de baja. Ellos dicen que después de 30 meses recibo por parte de la mutua un email donde el INS me da de alta, ¿vale? Entonces yo me quedo como ya tenía una incapacidad de la segunda por parte del INS, que hasta el 25 me tenían que guardar el puesto de trabajo, aún no teniendo previsión de mejoría, ni que me iba a poder incorporar a ningún tipo de trabajo por mis patologías, porque ni puedo estar de pie ni sentada. Pues yo estaba tranquila, me llamaron el tribunal médico en diciembre porque la mutua insistía en qué estado estaba mi baja, en qué estado estaba mi baja, y yo decía que no, es que no tenía ni idea, yo tenía esa carta y yo pensaba pues que la mutua tenía la misma. Total, la cuestión está que me he quedado sin trabajo, que no tengo derecho a desempleo ni ayuda ninguna, que me han quitado la incapacidad porque según ellos Es como que tengo que llevarlo a juicio porque no puedo tener dos incapacidades y estoy de reclamación en reclamación. Nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. Yo mentalmente estoy destrozada, sin capacidad ninguna de hacer nada, porque ya todo lo que tenía que hacer, entre biopsia y biopsia, porque estoy liada de médicos y me han dado en el alta en el peor momento, porque estoy, ya te digo, de quirófano en quirófano, de sedación en sedación, más los tratamientos tan durísimos que tengo. Y a ver si usted me puede decir dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, o no sé, si esto es lo normal, si no es lo normal, la empresa no me coge el teléfono, la mutua tampoco, el INSS no contesta, el SEPE me dice que estoy trabajando y me deniega la ayuda por desempleo, que dice que me he comido el desempleo estando de baja, y no sé por dónde, ya no sé ni qué hacer, ni dónde, para dónde tirar, ni qué tengo que hacer. Por si me podía ir a ayudar o por lo menos orientarme.
Vamos a ver, Marta. Mira, en primer lugar, tú tienes del año 23, de octubre del 23, el dictamen de propuesta del equipo de valoración de incapacidades, que te decía que estabas de una enfermedad común, te daban el grado de total. ¿Estamos de acuerdo? Eso era octubre del año...
23, has dicho.
No, espérate, del año 23, octubre del año 23. ¿Estamos de acuerdo?
A mí me dan yo recibo que tengo iniciado la incapacidad en agosto, cuando paso el tribunal.
Ya, pero...
Salgo del tribunal médico y me mandan automáticamente ese mensaje el 23, en agosto del 23, y ya. Después recibo la carta.
Bien. En octubre del 20, pero no me diga
si en agosto.
Si no, pero no me contradiga una cosa que está en papel. Eso no me lo contradiga, vale. Pero si me va a contradecir el papel que tú mismo me mandas, entonces vamos mal. Vamos, no me cuente que sea agosto, que sea julio. A ti en octubre del 23 te llega una carta que tú misma me has mandado, por lo tanto no es que lo hayas descubierto yo por ciencia infusa. Y te llega una carta en octubre del 23 diciéndote que te conceden la incapacidad total derivada de enfermedad común. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no?
Sí.
Eso, venga, ya vamos a empezar a estar de acuerdo. A partir de octubre del 23... ¿Tú empiezas a cobrar la pensión, sí o no?
Me sigue pagando la empresa.
La empresa te sigue pagando el sueldo a partir del octubre, aunque estemos en octubre del 23.
Exacto. Hasta el 24 me paga la empresa.
¿Te sigue pagando la empresa?
Sí.
Vale. ¿Hasta cuándo te paga la empresa?
Hasta agosto del 24, supuestamente los 2 años justo de baja.
Bien. ¿Y no sabían que tú tenías ya la incapacidad o qué?
No.
O sea que
ni la mutua tampoco.
O sea que tú lo que ha pasado es que tú a la empresa en cuestión no le has mandado la carta que te declaraba incapaz.
Es que no, tampoco sabía que yo tenía que mandarle la carta,
Marta,
puesto que yo
Marta,
pasaba
Marta,
todos los meses
Marta,
a la mutua.
Marta, aquí hay un problema que te voy a decir cuál es. Te voy a decir cuál es el problema. Y tengo que ser un poco duro contigo. Tengo que ser un poco duro contigo ahora. Mira, Marta, aquí lo que pasa es... Yo comprendo lo que tú me estás diciendo, pero tú me vas a entender a mí rápidamente. Cuando tú ves que en octubre del 23 la Seguridad Social te da una incapacidad total, tú sabes perfectamente que esa cantidad que vas a cobrar de la Seguridad Social es mucho más chica que la que cobras de la empresa. Y entonces no cuentas nada. Tú dices, como yo vaya a la empresa con este papel, me cortan el sueldo de la empresa, que es mucho más alto que la pensión de la Seguridad Social.
No, mire usted, yo...
¿Cuánto cobra? Mira qué sencillo, pero mira qué sencillo. No me diga, mire usted ni no mire usted. Te voy a hacer pregunta y tú me contestas. ¿Cuánto era lo que estabas cobrando de la empresa en los meses que estabas de baja? ¿Cuánto?
Creo que no llega a los 400.
¿Mientras que estaba de baja no llega a los 400?
Exacto.
¿Que estaba dado a tiempo parcial?
A parcial, sí, porque 8 horas no podía trabajar.
Bien, ¿y la otra cantidad que cobrabas de la pensión primera, cuánto era? ¿O no cobrabas nada?
600, sí, yo cobro una incapacidad total desde el 17, de 600.
17. Exacto, o sea, tú cobras una primera incapacidad total de 600, que esa no te la han quitado nunca.
No, esa nunca me la han quitado.
Eso, y la sigues cobrando. Y después tienes,
y la sigo cobrando.
Y después tienes otra incapacidad total... que te dan estos señores. ¿Cuál es el problema? Al darte la incapacidad total, esta vez ahora, que no te la dan ya para, ya puede ser que no te la den para los cocineros, camareros, sino para todo. El problema es que tú esto, con esta, con este papel enseñado a la empresa, es que no cobras nada. Los 400 los pierdes. No entiendes lo que te digo.
Eso no... Sí, yo te estoy entendiendo, pero entonces, que yo no tengo ni idea.
Ya, Marta. Mm. Lo que suena aquí, aunque tú lo hayas hecho sin querer, pero lo que suena aquí es, Marta sabe que dos pensiones de incapacidad total no puede cobrar. Lo sabe. Y si no lo sabe, pues lo tiene que saber. Y entonces dice el Estado, dice, anda que lista no ha salido Marta. Que sabedora que si entrega el papel de la pensión en su empresa, ya ni una cosa ni la otra, nada más que se queda con los 600, sigo cobrando mis 400 de la empresa. Si tú llegas a entregar este papel de octubre del 23 en la empresa, Marta, se te corta radicalmente el dinero, porque ya no puedes trabajar. Uh-huh. Y como no puedes trabajar y no puedes cobrar dos pensiones de incapacidad, o una o la otra, y te va a quedar con la grande, la de 600, no te va a quedar con la de 400. Entonces el problema es que tú has estado compatibilizando una cantidad que no te correspondía. Y el paro, si no es que voy a cobrar el paro, no, tú no puedes cobrar el paro de un tiempo que está. O sea, esa compatibilización no existe. O sea, tú ahora mismo tienes, Marta, lo siguiente. Tienes una pensión de incapacidad de 600 euros y te han vuelto a confirmar el grado de situación de incapacidad total que tenías de la enfermedad común, que te lo han confirmado. Ahora bien, distinto, Marta, es que si tenemos no dos incapacidades, sino la misma, porque lo que hay es una confirmación del grado, tú sí puedes seguir trabajando. Es que son cosas distintas, para que lo entendamos. Tú no tienes dos pensiones de incapacidad total. Tú tienes una confirmación del grado que te dieron en su día. La primera que te dieron esa pensión, ¿cuándo fue, Marta? ¿La primera vez, ¿cuándo fue?
En el 17.
En el 17, exactamente. Entonces, Marta, y ahora en la parte de razón que lleva ella es, oiga usted, yo no tengo dos pensiones de incapacidad. Yo tengo una sola pensión de incapacidad. Lo que ha pasado en el 23 es la confirmación de que no he mejorado y que sigo igual. Sí. Tampoco he empeorado como para subir el grado. Uh-huh. Entonces, aquí tendríamos dos cosas, Marta. En el 23, ya estamos tarde, obviamente. En el 23 podíamos haber cogido y haber dicho, oiga, yo, lejos de que me confirme usted la incapacidad total, quiero luchar por una absoluta. Porque con el cuadro que yo describo, de astralgia, mialgia, lupus, en fin, sí, todo lo que todo tú has contado antes, ¿no? Un tratamiento, en fin, hasta depresivo que te ha llevado a esta situación, pues, oiga usted, con este cuadro clínico yo quiero luchar porque se me dé una incapacidad absoluta. Con lo cual, Marta tendría una cosa importante, que es la siguiente, que la pensión de una incapacidad absoluta es muy superior a la total. Tú, Marta, una pregunta que te hago indiscreta siendo mujer, ¿tú tienes más de 55 años?
No.
¿Eres joven?
No.
Entonces,
joven, 48 voy a hacer joven. Ahora.
Pues te queda un poquito, si te aviso que al cumplir cierta edad, creo que eran 55, la pensión que estás cobrando de total sube en el porcentaje, ¿eh? O sea, el porcentaje de pensión que tú estás cobrando ahora no es perenne, va a subirte luego con el paso del tiempo. Y después se pondrá mucho mayor cuando te jubiles. O sea, ella cobra ahora mismo 600 euros porque lo que cobra de total, Vigorra, no es un porcentaje superior porque no tiene 55 años. Ya. Si subiera 55 años sería un porcentaje superior. Tiene 48, le quedan unos cuantos. Ahora aquí. En el tema de la empresa, Marta, al haberse agotado el periodo máximo de los 30 meses de la incapacidad temporal y tú seguir de baja, el problema que hay con la empresa es que ella no te puede readmitir y tú no tienes ningún tema de desempleo. Te quedas solamente con tu pensión.
¿Y puede trabajar?
Sí, es algo distinto a cocinera, camarera. O sea, no hay, Marta, desgraciadamente en ti ninguna anomalía. O sea, lo que se ha hecho es correcto.
Marta.
Bueno, pues vale, pues ya está, si se lo dice, ¿tienes será alguna así, duda? Por eso.
No, bueno, tú has visto la explicación que te ha dado Joaquín, pero ¿tienes alguna duda?
Sí, para mí perfecto, la única duda es que yo, mientras he estado de baja o de incapacidad o donde haya estado, porque ya no sé realmente, según el abogado dice que en el 23 a mí me han pagado como unos 15 meses más. No sé si me han pagado por la cara o yo no lo sé. No. Lo único que yo sí pedí revisión de grado porque las patologías se iban agravando estando de baja, pasando tribunales cada 3-4 meses, tribunales médicos del INSS, y ninguno se ha dado cuenta que, que yo estaba en una incapacidad, que me habían dado una segunda incapacidad. No sé, es que esto
es
muy raro.
Es que a ti pero no tiene nada de raro. Tú no tienes ninguna.
Es que yo el último tribunal lo pasé el 16 de diciembre del 24, que ahí es cuando deciden de retirarme esa segunda incapacidad.
Claro, porque es que no tiene ningún sentido que te incapaciten dos veces por lo mismo. Lo que hay que hacer es confirmarte el grado, que es lo que han hecho, confirmarte el grado.
Ah, eso es lo que le quería decir. Que estando de baja yo pedí una revisión de grado para pasar a la absoluta. Y esto fue denegado, ¿vale? Como que no tenía daños suficientes como para una absoluta.
Sí.
Entonces, nada, me siguieron abonando hasta 30 meses. Si usted a la empresa no se le puede reclamar, al INSS poco, el SEPE no me pertenece nada, entonces me quedo con los 600 que tenía desde principio. Y todo esto, o sea, como que no puedo luchar nada más, ¿no?
Pero Marta, sí, lo que he intentado explicarte es lo siguiente. Tú tienes tu pensión de incapacidad total que estás cobrando esos 600 euros desde el año 17, más o menos. Bien, perfecto. Te has vuelto, como tú bien decías, como la pensión era pequeña, has tenido que buscar trabajo como fuera para poderte ayudar a vivir, porque con esa cantidad no podías vivir. Y encontraste un trabajo que era distinto al de cocinero o camarera, que fue el de limpiadora. Muy bien, perfecto, más bien. Ahí has estado trabajando, pero aunque empezaste, después te diste cuenta que no podías seguir trabajando y te diste de baja médica, baja médica. Y has estado de baja médica un tiempo, unos 20 y tantos, 30 meses. Y ahora lo que han hecho es, oye usted, quiero pedir la revisión del grado. Te han dicho que no. Tú, ante la negativa de la revisión del grado, ¿has ido a juicio?
Sí, señor, y lo he perdido.
Ese lo has perdido, bien, o sea que no te han dado la razón.
Exacto.
¿El juicio que has perdido, Marta, lo has recurrido?
También.
¿Y también lo has perdido, lo has vuelto a perder?
Lo he perdido, lo he perdido porque no podía meter todas las patologías que en los dos últimos años han salido por el agravamiento. Ya. O sea, yo fui a juicio con lo que ya tenía. Entonces,
claro, te entiendo.
Ellos se basan en como que eso ya lo tenía.
Vale, tú sabes también, además, afortunadamente, que las revisiones de grado, que nunca son a la curación, hay veces que se cura la gente, pero las revisiones de grado son siempre para
ojalá me hubiera curado.
Que lo puede. No, si digo que en tu caso es prácticamente imposible el tema este de retomar hacia atrás, ¿no? Pero bueno, lo que sí te quiero hacer ver a ti es que tu revisión de grado no es única. O sea, este pleito lo has planteado y te han dicho que no. Cuando pase un par de años puedes volver a plantear sin ningún problema. O sea, no hay ningún problema en que tú vuelvas a plantear luego, ¿eh? Así que ahora mismo lo que sí has cobrado es lo que tenías que cobrar. No veo que tengas ninguna acción más para interponer, a mi juicio. ¿Eh?
Bueno, pues lo dejamos aquí ya. La explicación y mucha suerte, Marta. Seguimos.
El público tiene la palabra. El público tiene la palabra.
Vamos a Priego. ¿Estuviste? ¿Te dio tiempo a visitar Priego?
Cállate, que una pena muy grande te aplica. Dentro de la semana de lo que eran las actividades que estaban programadas para Cabra Santa Semana, pues resulta que había previsto el desplazamiento de todas las personas inscritas en esa jornada a Priego de Córdoba para ver una procesión magna.
Ya. Ah, la lluvia.
Y claro, la lluvia, los chafó todo. Bueno,
te decía
así
esto.
Que no pudimos ir.
Te decía esto porque nos llama el siguiente desde allí. Manuel de Priego, buenos días.
Sí, buenos días. Jesús y Joaquín, buenos días.
Venga, le escucha, Joaquín.
¿Tú de qué cofradía eres, Manuel?
Pues yo soy de la Hermandad de los Dolores, de Priego de Córdoba.
Y estaba también prevista salir la magna del sábado, ¿no?
Sí, el Cristo. Todos los Cristos estaban previstos salir, sí.
Qué pena. Bueno. Sí. Vale, vamos
y no pudo ser,
Otra vez era. Conocí a tu alcalde, que además el alcalde de Priego es que ha patado un paso.
Sí, señor. Es cierto.
Es cofrade y alcalde.
Es cofrade y alcalde, sí, señor.
Vámonos al lío. Cuéntanos, sí. Manuel, tú.
Mira, resulta que en el año 2020 mi hijo estaba haciendo un ciclo formativo y estaba interno en una residencia en Baena, en la provincia de Córdoba. Entonces se le concedió una beca de 1.500 euros, que era el importe el precio de la residencia, y esa beca nos la transferían a nosotros, y en un plazo de 10 días había que hacerle una transferencia mediante el modelo 046, que era en aquel momento. Ahora, por lo visto, el modelo ha cambiado. Había que hacer una transferencia a la consejería en un plazo de 10 días. Entonces yo se la hice el día 2 de marzo del 20, que tengo el justificante y tengo hasta el extracto de la cuenta y todo. Entonces al año y pico me mandaron una carta diciendo que tenía que devolver la beca porque no se había destinado al fin que se concedió. Claro, la pandemia, a las 2 semanas de hacer la transferencia, llegó la dichosa pandemia. Y la residencia cerró. Entonces los niños, lógicamente, se vinieron y la residencia no volvió a abrir hasta el año siguiente. Entonces yo, cuando recibí esa carta, fui a la residencia, lo dije al director que había en aquel momento. Dice, mira, esto no le echas cuenta porque esto se habrán equivocado, un fallo informático, en fin. Bueno, pues yo esa vez no le eché cuenta. Al año y pico, otra vez recibo la carta, ya había incrementado la deuda, ya iba en 1.700 euros, con la misma historia, que tenía que devolverlo porque no se había destinado al fin que se concedió. Entonces ya sí, ya fui a mi gestor, hicimos un recurso, no contestó nadie. Al poco tiempo, al año y pico, otra vez la misma historia. Y ahora pues ya resulta que me ha venido la deuda por Hacienda. Vamos por 2.070 euros que yo ya lo he pagado porque Hacienda, claro, Hacienda me dice que ellos no saben el origen de la deuda. Hacienda simplemente le ha dicho la Junta de Andalucía, usted tiene que cobrarle la deuda a este hombre, pero ellos no saben el origen de la deuda. Entonces, contra Hacienda no puedo hacer nada y por eso la he pagado para que no siga incrementando. Entonces, yo ya me he visto, Joaquín.
Sí, sí, te estamos escuchando.
Estamos
Hola.
escuchando. ¿Que te
Sí, que
estamos
te estamos
escuchando?
escuchando.
Hola.
A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Te estamos escuchando,
Hola.
Manuel? Manuel.
Ah, que es que.
No, no.
Sí, ¿me oís? ¿Me oyes?
Perfectamente, estamos aquí atentamente escuchándote.
Ah. No, que había empezado el teléfono a pitar, digo, esto se ha
Ah,
cortado.
no, no. Te estamos escuchando perfectamente.
Eso
Ya,
es Hacienda,
ya.
te está pitando
Hacienda, Hacienda, te
Hacienda.
está pitando.
Ah,
Bueno.
Hacienda, Hacienda. Que en resumiendo, que yo ya me he visto indefenso y he ido a Córdoba, a la consejería, he ido a la residencia, he ido a todos lados y en
Pero
ningún lado me
vamos a
echa
ver,
cuenta y ya me he visto
pero
indefenso.
vamos despacito, que hay una cosa aquí, Manuel, que no me estoy yo enterando. Vamos a ver. A ti te llega la beca por 1.000 y pico de euros, 1.700 más unos 200 y pico más no sé cuánto más. Vale, te llegaron cerca de 1.800 y pico de euros. Vale. Cuando te llega ese dinero, ¿a dónde te llegó? ¿A una cuenta tuya?
A una cuenta del que estaba el niño,
De
¿sí?
tu niño, vale, bien. ¿Con ese dinero qué hiciste tú?
Pues los 1.500 euros, que era el importe de la residencia, se le transfirió
¿A quién?
mediante
¿A
el
quién?
modelo
¿A quién?
a la. A, yo, eso se hizo mediante el modelo 046, que tenéis una copia
Sí,
ahí.
pero cuando me llaman al 046, ¿a quién le mandas tú ese dinero? ¿A quién se lo mandaste?
Pues a la Junta de Andalucía, sería,
Pero
claro. Eso viene con el membrete de la Junta de Andalucía.
la pregunta mía es la siguiente. Si a ti te da la Junta de Andalucía una beca para que tú pagues una residencia, ¿cómo le mandas tú otra vez el dinero a la Junta de Andalucía otra vez para atrás?
Pues no, 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 pues no lo entiendo. El trámite es así. Yo es que no lo entiendo. No lo entiendo tampoco. El trámite era así. Era.
Obstante, vamos a ver. Si yo cojo y digo, oye usted, yo tengo 1.500 euros que he cobrado para una beca, y ahora resulta que lo mando la beca a la propia Junta otra vez, lo estoy devolviendo de donde me viene el dinero.
Pues así era el trámite y por lo visto sigue siendo así.
O sea, que tú los
Sí,
1.500
sí.
euros no los tienes.
No, claro,
Y
claro
encima
que
los
no
estás
los tengo. Si
pagando.
ese, si ese, claro, si ese es todo el problema que yo tengo. Si es que ese dinero yo ya lo pagué en su momento.
Entonces, el
Claro.
tema, escúchame, el tema es el siguiente. Una cosa es que yo le devuelva el dinero a la Junta de Andalucía y otra cosa es que yo no le pida el dinero a la residencia donde el niño no estuvo residiendo.
Pero es que la residencia me dicen que a ellos ese dinero no les llega. que ese dinero va directamente a la Junta de Andalucía, que es la que administra.
Ya te entiendo. O sea, cara, fíjate el lío, vivo.
Lío.
Lo de mi Manuel es muy fuerte. Mi Manuel, vamos. La primera
¿lo
parte
has pillado?
Está, perfectamente. La primera parte de Manuel está clara. O sea, si yo le doy a usted un dinero para una residencia y al final usted no va a la residencia, usted el dinero no lo tiene que trincar.
Sí.
Y dice Manuel, estoy de acuerdo. Vale, muy bien. Ya está. Tú mandas a mí 1.500 euros para que mi niño estudie en la residencia. Como ha llegado el COVID, no hasta la residencia, te devuelvo
el dinero.
Hasta aquí estoy de acuerdo. Pero es que yo el dinero no lo tengo. El dinero pídeselo tú a quien se lo he mandado yo, que se lo he mandado al de la residencia. No sé si me estoy explicando con claridad. Con lo cual, claro, Manuel lleva razón en lo que está diciendo. Dice, vamos a ver, que yo no tengo ningún inconveniente en estar de acuerdo en que si el dinero no se ha destinado a residencia porque el niño no ha residido en la residencia,
lo devuelvo.
Pero es que yo no lo tengo en mi poder. Que yo tal como llegó el dinero, lo mandé a la residencia en cuestión. Tú, el recurso que ha hecho tu gestor, ¿a dónde lo ha hecho? A la Hacienda, pero es que no es en Hacienda, hay que hacerlo a la Junta de Andalucía.
No, primero se hizo a la Junta de Andalucía, que no han echado cuenta, simplemente nos remiten que hagamos la reclamación a un correo que ponen ahí, que beca, arroba, no sé cuánto.
No, pero, espérate, Manuel. Vamos a ver si nos enteramos. A Hacienda no le he puesto a hacer ningún tipo de recurso porque Hacienda cobra la orden que le da la Junta. Sí, que no perdamos el tiempo con Hacienda, que Hacienda aquí no tiene nada que ver. Hacienda lo que hace aquí es trinca. Ahora, a la Junta, ni correo electrónico ni no sé qué de beca. Una vez que se ha hecho la reclamación y tú demuestras que has pagado, tienes que poner un procedimiento judicial contra la Junta que te reintegre en la cantidad, porque tú no te has quedado con nada. ¿Te ha quedado clarito esto?
Es que sí me ha quedado claro, pero el problema es que hay que valorar el coste que tenga eso.
Ah,
si
no va a interesar, eso, no va a interesar. Eso ya es otro problema. Eso ya es otro problema.
Sí.
O sea, tú tienes que decir, para yo recuperar 1.800 euros, cerca de 2.000, ¿eh? Cerca
sí,
de 2.000.
Sí, que ha pagado ya.
¿Qué has pagado? ¿Cuánto me va a cobrar el abogado por el pleito? No, hombre.
Sí, ese es el problema.
Míralo. Vale, pero yo no dejaría que se llevara la Junta los 2.000 euros míos.
Se lo ha llevado.
No, que no me cuente por ahí, no me cuente ese rollo. Que yo no dejaría que se lo llevara. Tú ya me estás entendiendo, no me hagas juego de palabras y se lo ha llevado. Pues lo devuelva, lo que se ha llevado. Para eso estamos hablando, déjate de ya llevado, no se ha llevado. Yo no dejaría que se lo llevara. Hay que arrascarse el bolsillo. Hay que ir a un abogado, contratar a un abogado y decirle, métame usted un pleito para reclamar a la Junta de Andalucía estos 2.000 y pico de euros que usted me ha hecho. No obstante, como Vigorra es muy buena persona y yo sé que tiene buenos contactos en la Consejería de Educación de la Junta, lo mismo nuestro Vigorra hace una llamadita a la Consejería y dice, oye, escúchame una cosa, ¿me puede explicar cómo a esta criatura le queréis cobrar un dinero que él no tiene? Vamos a ver si empezamos. Es verdad que le disteis los 1.500 euros y los trincó el hombre. Los trincó. Y tal como los trincó.
¿Lo devolvió?
Lo mandó a la Junta para que pagara la residencia.
Sí.
Yo no lo tengo.
Claro.
Si yo lo tuviera, no es más que me los pida. ¿Cómo puedo verme yo pagando 1.000 y pico de euros que no tengo yo en mi poder?
Sí.
Habla vosotros, Junta de Andalucía, con la residencia que, por cierto, era vuestra. Porque si Manuel ha mandado la pasta a la Junta, es porque las residencias son de la Junta.
Ya.
Quiero hacerte ver que fuiste como
Ya.
Todo queda en casa, ¿comprende? Te doy una beca para que el niño estudie en una residencia, cuya residencia la controlo yo porque me manda tú la pasta para que yo le pague. O sea, a partir de ahora me estoy dando una idea. ¿Sabes qué idea es?
¿Qué idea?
Montar residencia de estudiantes que los beque la Junta y me pague la Junta a mí y los estudiantes. ¿Comprende mi vida? Entonces vamos a hablar con la consejería y decirle, explícame esto que yo no lo entiendo muy bien. ¿Por qué un señor que recibe una beca de la Junta de Andalucía tiene que mandar la pasta otra vez mediante un modelo 046 a la Junta de Andalucía? Pues te lo voy a explicar. Porque la residencia la pago yo. Y si la pago yo es que de alguien cercano ha llegado.
Bueno.
Claro.
Pues vamos a mirar.
A mí también.
Pero le digo una cosa, Joaquín.
Dime mi alma.
Un momento, hombre. Pero el problema es que no somos nosotros solos, es que hay muchísima gente más. Lo que pasa es que no han dicho nadie nada.
Bueno, pero como tú has llamado, vamos a mirar lo tuyo.
Nada, pero como a Vigor lo escucha muy poca, como a Vigor lo escucha muy poca gente en Andalucía,
sí,
sobre
sí,
todo,
no
se habrá enterado nadie, entonces pues nadie reclama. Bueno, tú no te preocupes.
Vamos a mirar esto a ver qué podemos
hacer. Vamos, la jugada es. O sea, claro, yo me estaba perdiendo en Manuel. Digo, pero vamos, espérate. ¿Cómo que te llega la beca? Ya está, padrillo. Le dan las becas. Dice, esta beca, fíjate el tema, ¿eh? O sea, se monta un negocio a costa de que lo pague la gente. ¿Viste qué bonito? Dice, que yo, Vigorra, montate una agencia, montate una empresa de estudiantes, ¿sabes? Sí, montala. Residencia de estudiantes. Y si después no tengo estudiantes, dice, no te preocupes, te la vienen yo de estudiante. ¿Y cómo me vayan tú de estudiante? Dice, tranquilo. Yo voy a becar a los estudiantes andaluces, que soy muy buena gente, sí, para que puedan los hombres estudiar y le voy a dar 1.500 euros. Pero la pasta de la residencia tienen que mandármela otra vez a mí y que yo te la mando a ti. Por lo tanto, tiene garantizado Vigorra una residencia de estudiante llena y además va a pagar Handemore. Anda, que Dios te lo manda.
Bueno, Manuel, te vamos a mirar esto antes de que tú te pienses si puedes, si decides ir o no. Dice Joaquín que él iría. Así es que...
Claro, hombre. Vale. No, 2.000 pavos míos se queda este. Bueno,
que ya te lo miramos y te decimos algo. Bueno, pues nada, ¿y este fin de semana qué tiene? ¿Bautizo?
¡Ceuta! Voy a Ceuta.
¿Cuándo te vas?
Voy a Ceuta. Pues voy a Ceuta el sábado por la mediodía. Me iré a Ceuta el sábado. Tengo una conferencia por el Consejo General de Hermandad y Cofradía de Ceuta.
Sí.
Y oye, por cierto, ha tenido una... En Ceuta las hermandades, que parece que han tenido una repercusión interesante, sí, porque casi todos los medios de Ceuta, tanto las radios de Ceuta como sí, los periódicos, han querido contactar con nosotros. Por tanto, mira, algo parece que...
Qué bien. ¿Y te vas hoy?
Me voy el sábado a mediodía mañana, porque mañana tengo otro...
Bueno, ya nos contará. Espero que lo pases muy bien. Y que ahí te trate muy bien como tú te...
¡Abrazos!
Un abrazo grande. Adiós.
El público tiene la palabra.